dijo. Estados Unidos estaría considerando expulsar hacia México a migrantes cubanos, nicaragüenses y haitianos atrapados en la frontera sur, según versiones de prensa. La embajada de Washington en La Habana reinicia entrevistas para visas de inmigración. El opositor José Daniel Ferrer García pide desde la cárcel que no se olviden a los presos políticos y sus familiares. Insiste que con la dictadura no se dialoga. El artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara, confinado en la prisión de Guanajay, se encuentra de buen ánimo y dando fuerzas a sus amigos, informa la curadora de arte Claudia Jean-Louis. Rusia realiza nueva oleada de ataques contra Ucrania con más de 60 misiles de crucero desde aviones y barcos. Fiscalía boliviana pide 6 meses de prisión preventiva para líder opositor Luis Fernando Camacho, a tiempo que crece la tensión política y social por su detención. El Papa emérito Benedicto XVI está lúcido y su condición es grave pero estable, informa el Vaticano. Y el mundo del fútbol lamenta la muerte a los 82 años de la leyenda brasileña Edson Arantes do Nascimento, el Rey Pelé.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el gobierno del presidente Joe Biden estaría considerando limitar la cantidad de cubanos, haitianos y nicaragüenses que puedan solicitar asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, mientras que abriría otras vías para la inmigración, según ha reportado varios medios de prensa. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El gobierno del presidente Biden planificaría usar las restricciones de la era de la pandemia para expulsar de regreso a México a algunos inmigrantes cubanos, nicaragüenses y haitianos atrapados en la frontera suroeste y al mismo tiempo permitir que algunos ingresen a Estados Unidos por vía aérea por motivos humanitarios, según 3 funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto, citados por la agencia Reuters. Las nuevas reglas para cubanos, nicaragüenses y haitianos se basarían en un programa existente para venezolanos lanzado en octubre, que permite que hasta 24.000 venezolanos fuera de Estados Unidos soliciten ingresar al país por vía aérea a través de un parol humanitario si cuentan con patrocinadores estadounidenses. Los venezolanos arrestados tratando de cruzar la frontera generalmente son devueltos a México. 2 funcionarios dijeron a Reuters que el cambio de política para cubanos, haitianos y nicaragüenses podría llegar tan pronto como esta semana. Un 3er funcionario dijo que podría aplicarse a los 2 primeros grupos esta semana y a los nicaragüenses en una fecha posterior. El pasado 14 de diciembre, los diarios The Miami Herald y The Wall Street Journal informaron sobre el posible cambio. El Departamento de Estado no ha respondido aún a los intentos de Radio y Televisión Martí por confirmar los informes. Para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La Guardia Costera de los Estados Unidos ha repatriado este miércoles a 82 cubanos interceptados en varias operaciones en las costas de la Florida. El teniente Travis Paulus, desde el Distrito 7 de la Guardia, resaltó que lanzarse al mar en embarcaciones rústicas sobrecargadas es peligroso y puede costar la vida. Paulus señaló que se debe utilizar una vía segura y legal para emigrar hacia Estados Unidos. Desde el 1 de octubre de este año, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado a 3.884 cubanos, en comparación con 6.182 el año fiscal anterior. Y es que más y más cubanos llegan a los Estados Unidos tras la decisión de la Corte Suprema de mantener vigente el llamado Título 42. Luis Guardia amplía.
En el caso nosotros vendimos nuestra casa, vendimos nuestros bienes, vendimos todo lo que teníamos. Nosotros nos quedamos sin nada, con el riesgo de que si nos deportaban, pues llegábamos a Cuba sin nada, lo habíamos perdido todo.
Este joven se encuentra en Miami. Es uno de los 290.344 cubanos que arribaron a Estados Unidos en los últimos 14 meses. De ellos, 35.849 lo hicieron en noviembre pasado, convirtiéndose Cuba en el segundo país que más nacionales ingresaron desde el comienzo del actual año fiscal, solo superado por México.
Se trata del éxodo más masivo, más cuantioso en un solo año en toda la historia de Cuba.
Jorge Duani es el director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida. Destaca que el presente éxodo o la travesía, como ya se le conoce, supera significativamente y de manera combinada los éxodos precedentes, es decir, Camarioca, Mariel y Guantánamo.
En este momento parecería ser que con una cantidad tan grande de personas que están llegando repentinamente, con una economía que efectivamente acaba de salir del COVID o está saliendo del COVID, se hace difícil, ¿no?, poder integrar a tantos inmigrantes recién llegados.
Este martes la Corte Suprema determinó mantener en efecto el llamado Título 42. De esta manera seguirían en vigor las deportaciones expeditas. No obstante a ello, en los últimos meses el cruce masivo ha roto récords ante el temor de los migrantes a que se endurezca el control fronterizo.
Nosotros nos apresuramos y creo que también le pasó lo mismo a muchas de las tantas personas que han llegado recientemente, que todas tienen o teníamos el temor de que cerraran la frontera, de que saliera alguna ley, de que se dijera algo que nos perjudicara, en el sentido de que no tuviésemos los mismos beneficios a la hora de entrar.
Desde la instauración en noviembre de 2021 del libre visado para los cubanos por parte de Nicaragua, Managua se convirtió en una especie de trampolín y la ruta de los volcanes en el peregrinar de quienes escapan de la isla comunista y emprenden la travesía hasta la frontera sur estadounidense. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y atención que la Embajada de Estados Unidos en La Habana reanudó este jueves las entrevistas en su sección consular como parte de la reactivación del proceso de otorgamiento de visas de inmigrante, algo que no sucede desde 2017. Las citas estaban programadas originalmente para el 3 de enero, pero la legación decidió pasar la fecha para este jueves. También indicó que las personas con entrevistas programadas para el día 3 recibirían un correo electrónico sobre una nueva cita. En paralelo, los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos están incrementando su personal en La Habana para tramitar de forma efectiva y eficiente dichas entrevistas. De otra parte, el preso político Dixon Gainza Moré continúa en huelga de hambre en el penal Cerámica Roja en Camagüey, demandando su libertad. Tomás Cardoso amplía.
Este miércoles en la tarde, Disney Azahares Moré, luego de presentar una queja en la Fiscalía de la Ciudad de Camagüey, pidiendo fe de vida y conocer para qué penal había sido trasladado su hermano, el preso del 11J, Dixon Gainza Moré, ella se personó en la cárcel de Cerámica Roja, donde pudo confirmar que su hermano sigue en huelga de hambre reclamando su libertad. Días antes de iniciar la protesta, el pasado lunes 26 de diciembre, en el centro penitenciario La Empresita, el también activista de la Unión Patriótica de Cuba, en llamada telefónica desde esa cárcel, explicó las razones por las que se plantaría.
Yo comienzo una huelga de hambre en protesta por la falta de libertad de los presos políticos, por los abusos, por los atropellos que estamos sufriendo, y no voy a pararla hasta que esta vez como resultado la libertad, por lo menos la mía, y después que salga voy a continuar luchando por la libertad de los otros presos políticos. Estamos encarcelados, sin alimentos, los presos estamos con anemia, y la fiscalía no le importa nada de eso, no viene aquí a ver cómo están los presos, a ver cómo estamos comiendo, a ver las condiciones en las que nos tienen sin toallas, sin colchón, sin sábanas, con camas rotas.
En el encuentro que sostuvo Disney con su hermano en Cerámica Roja, este le confirmó que llegará hasta el final en su huelga reclamando su libertad.
Estuve en una oficina con él alrededor de 25 minutos. Cuando llegó, creo, ya me saludó, me abrazó, que yo no esperaba que esa fuera su reacción porque él siempre dijo que no fuéramos después de esta decisión de él. Pero yo tenía que verlo personalmente para asegurarme cómo estaba él realmente. Él está muy calmado, porque él está seguro de lo que él está haciendo. Incluso me dijo, el día 7 de marzo es mi cumpleaños. Si de aquí a allá no estoy en libertad, estoy muerto. No va a ser la primera persona de color que sea opositor que esté muerto. Está muy firme, muy convencido, que va a llevar hasta el final. El único que pide es la visita de un sacerdote, no está pidiendo más nada.
Dixon Gainza Moré, de 36 años de edad, cumple 6 años de prisión por su participación en las protestas populares del 11J en el Parque El Cristo, en la ciudad de Camagüey. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y atención que el opositor José Daniel Ferrer García pidió desde la cárcel que no se olvide a los presos políticos y sus familiares, e insistió en que con la dictadura no se dialoga. Así dijo a Radio Martí su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, quien no pudo visitar el pasado 27 de diciembre en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba.
Pude constatar que se mantiene con fuertes dolores en la cabeza, en la nariz, en los hombros, en la región de los riñones, con los fuertes y violentos golpes, puñetazos, patadas de la brutal golpiza recibida el pasado 9 de diciembre. Me contó que no solamente fue allí la golpiza, sino que fueron golpeándole durante todo el penal hasta que llegaron a esa mazmorra y le dejaron tirado en el piso. Allí el jefe de la unidad, teniente coronel, hace llamar Pineda, siguió golpeándole, que incluso vino ya a parar cuando luego de golpearle en la cara le partieron la nariz, que no podía respirar por tanto sangramiento, prácticamente quedó sin conocimiento. Fue que le dejó de dar puñetazos, de darle golpes, incluso estuvo hasta con fiebre y no se le brindó atención médica. Cuando fueron a querer brindar atención médica, ya él se negó. También en las noches siguen con los fuertes golpes en las puertas, conllevando a que se mantenga hasta con insomnio. Me pidió de que agradeciera a todas aquellas personas, amigos, hermanos de lucha, organizaciones, amantes de la libertad, les diera un fortísimo abrazo, su agradecimiento eterno por el apoyo durante todo este tiempo, y que por favor, que no se olviden de los presos políticos y sus familiares. Algo más que me lo repitió muchas veces, y es el hecho de que con la dictadura no se dialoga.
José Daniel Ferrer García, líder de la UMPACU y uno de los 75 presos políticos de la Primavera Negra de 2003, fue arrestado el 11 de julio de 2021, cuando intentaba unirse a las protestas que estallaron ese día en Santiago de Cuba y en decenas de localidades de la isla. Asimismo, el artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara, confinado en la prisión de Guamajay, se encuentra de buen ánimo y dando fuerza a sus amigos. Su amiga y colaboradora, la curadora de arte Claudia Yenlui, así lo hizo saber a través de Radio Martí.
Justo acabo de hablar con él ahora mismo. Difícil porque son días muy complejos para todos nosotros, días de familia, días de amigos, días de compartir, ¿no? En un plano más íntimo, como familia, y entonces, nada, son días bien difíciles. Pero nada, él está de buen ánimo. De hecho, hoy lo sentí mejor que la semana pasada cuando me llamó. También como dándome fuerzas a mí, pero a todos sus amigos y a todas las personas que quiere también. Entonces, nada, es complejo toda esta situación, pero al menos se siente bien de salud.
Otero Alcántara, principal promotor del movimiento San Isidro, fue detenido el 11 de julio de 2021 en La Habana tras unirse a las protestas que tuvieron lugar ese día en la capital y el resto del país. Fue sentenciado a 5 años de privación de libertad por delito de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Y mucha atención, el rey de fútbol, el brasileño Edson Arantes do Nascimento Pelé, ha fallecido hoy a los 82 años, anunció su familia, que le acompañaba en el hospital de Sao Paulo, donde era tratado por cáncer.
Pelé, el rey del fútbol, murió a los 82 años. El anuncio fue hecho el jueves por su familia, que le acompañaba en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo, donde el futbolista era tratado por cáncer. Pelé había sido ingresado a este hospital el 29 de noviembre para reevaluar su tratamiento. La semana pasada, el centro médico informó que el cáncer de colon que padecía había avanzado y que el astro presentaba disfunciones renal y cardíaca. Único futbolista del mundo en ganar 3 mundiales en 1958, 1962 y 1970, O'Hay se había alejado de los eventos públicos desde hacía años por problemas de cadera. En septiembre de 2021 le fue diagnosticado cáncer luego de la extirpación de un tumor en el colon. Pero en sus limitadas apariciones, el futbolista mantuvo intactos su carisma y humor y siguió alentando a su selección, como en el reciente Mundial de Qatar, donde la verde-amarela le dedicó la victoria en octavos contra Corea. El éxito de Pelé trascendió otras esferas. Fue compositor, cantante, actor y ministro extraordinario de deportes de Brasil. Aunque rehuyó los escándalos y se esmeró en mostrar una buena imagen, a lo largo de su carrera muchos le criticaron que no se opusiera a la dictadura militar brasileña y su débil apoyo a la lucha antirracista en su país. Casado 3 veces, él mismo admitió numerosas relaciones amorosas y la existencia de 2 hijos extramatrimoniales, una de las cuales se vio obligado a reconocer por un mandato judicial. El fallecimiento de Pelé deja al mundo sin sus principales leyendas futbolísticas, tras las muertes de Diego Maradona, Alfredo Di Stéfano y Johan Cruyff en la segunda década del siglo XXI.
En la segunda parte de nuestro noticiero, más historia y, por supuesto, reacciones tras el fallecimiento del rey Pelé. Vamos a Washington. El presidente Joe Biden ha reafirmado este jueves su amistad con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu después de haber tomado posesión su nuevo gobierno, que cuenta entre sus filas con varios partidos ultraderechistas y ultraortodoxos. Biden dijo que espera trabajar con el primer ministro Netanyahu para abordar juntos los muchos desafíos y oportunidades que enfrentan Israel y la región de Oriente Próximo, incluidas las amenazas de Irán. Washington ha resaltado que trabajará para promover una región más integrada, próspera y segura. De otra parte, el antiguo comandante supremo de la Fuerza de Defensa de la OTAN en Europa, general retirado Wesley Clark, reclamó a Estados Unidos y al resto de países occidentales que movilicen parte de su industria para poder seguir brindando a Ucrania cuantas armas sean necesarias mientras continúe la guerra con Rusia. Hay que parar a la movilización parcial de la base industrial de Estados Unidos, ha defendido este condecorado general estadounidense. Clark agregó que Ucrania necesita no solo complejos sistemas de defensa antimisiles Patriot, sino tanques, artillería, misiles de largo alcance, drones kamikaze, Switchblade, entre otros. A propósito, Rusia ha dirigido este jueves un nuevo ataque con misiles contra la infraestructura ucraniana, el más grande que se reporta en semanas, como nos amplía Jorge Agobián.
69 misiles disparó Rusia este jueves contra instalaciones de energía en varias ciudades de Ucrania, incluida la capital. 54 habrían sido derribados, aseguraron las fuerzas ucranianas. La ofensiva rusa contra la infraestructura energética de Ucrania, que ha cobrado la vida de civiles, ha sido constante desde octubre, razón por la que Estados Unidos y sus aliados de Occidente han sonado las alarmas. Este jueves lo hizo el ministro de Defensa de Reino Unido.
Continuaremos utilizando nuestro conocimiento, nuestra capacitación y, de hecho, cualquier soporte de tecnología que podamos en 2023 para asegurarnos de que Ucrania pueda defenderse. Creo que es importante tener en cuenta que atacar la infraestructura nacional civil y, de hecho, las áreas civiles va en contra de la Convención de Ginebra.
Tras más de 10 meses de guerra, Rusia desestimó una cumbre de paz mediada por Naciones Unidas que propuso Ucrania esta semana.
Consideramos esta idea tan delirante como otro truco publicitario de Washington que ha estado tratando recientemente de presentar al régimen de Kiev como un pacificador.
Estados Unidos se comprometió a seguir apoyando a Ucrania con más de 44 mil millones de dólares en asistencia de defensa y humanitaria durante 2023 y ha abogado por el fin del conflicto. La Casa Blanca, sin embargo, sostiene que no ve señales de que Vladimir Putin tome en serio las posibles negociaciones. Por su parte, funcionarios del gobierno ruso han dicho que cualquier plan de paz solo procedería si Ucrania reconoce la soberanía de Rusia sobre las áreas que anexó durante la invasión, algo que descarta Kiev. Jorge Agobián, Voce América.
La Fiscalía de Bolivia dijo hoy que pedirá prisión preventiva por 6 meses para el líder de la oposición, Luis Fernando Camacho, cuya detención desató el miércoles disturbios. Camacho, gobernador del departamento de Santa Cruz, deberá responder a cargos de presunto terrorismo con relación a la crisis de 2019, que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales tras unas elecciones denunciadas como fraudulentas. El fiscal Omar Mejillones afirmó que pedirá la cárcel preventiva para Camacho, porque no tiene una residencia habitual y viaja de forma constante, lo cual puede obstaculizar cualquier investigación. El gobernador se acogió al silencio, pero entregó una nota a través de su defensa en la que dijo que su única culpa es haber defendido la democracia y haber detenido al fraude. El Comité Cívico de Santa Cruz, que lidera las protestas regionales de la oposición, anunció una reunión para definir una respuesta contundente al gobierno, al que acusa de impulsar una persecución política. Y es que la tensión en el país a nivel político y social ha aumentado luego de la sorpresiva aprehensión del gobernador de Santa Cruz, como nos amplía desde La Paz, Fabiola Chambi.
La situación del gobernador del departamento de Santa Cruz, Fernando Camacho, desató en las últimas horas varias reacciones en Bolivia. Legisladores de oposición calificaron el hecho como secuestro, denunciando violencia y persecución política. Mientras el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, escribió en su cuenta de Twitter que se respetaron los derechos constitucionales y humanos de la autoridad. Por su parte, el expresidente y líder de la opositora Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, dijo:
la forma en que actúa el gobierno de Luis Arce es una forma vergonzosa que rompe toda línea de coherencia sobre lo que puede o debe hacerse con alguien. Lo que está viviendo Bolivia es el comienzo de la evidencia de algo que ya sabíamos. Es el disfraz democrático que empieza a desaparecer en un momento dramático como el que está viviendo el país.
El gobernador Camacho es acusado por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración en el caso del supuesto golpe de Estado de 2019 que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, quien desde su cuenta de Twitter aprovechó para referirse al hecho. Confiamos en que esta decisión se sostendrá con la firmeza que demanda el clamor de justicia del pueblo, escribió. Mientras tanto, desde Santa Cruz al oriente de Bolivia, el comité cívico liderado por el presidente Rómulo Calvo emitió un pronunciamiento de apoyo a Camacho y advirtió con medidas de presión:
no vamos a claudicar, vamos a estar firmes hasta las últimas consecuencias.
Pasada la medianoche del miércoles y luego de varias horas de incertidumbre por su paradero, la Fiscalía de la Ciudad de La Paz informó que el gobernador Fernando Camacho se abstuvo de declarar. En medio de la incertidumbre, la violencia se desbordó en Santa Cruz, con enfrentamientos entre seguidores de la autoridad y policías, además del reporte de destrozos e infraestructuras quemadas. Fernando Camacho pasó la noche en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en La Paz. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Migrantes venezolanos están criticando el levantamiento de un nuevo muro de contenedores en la frontera entre México y Estados Unidos, informa la agencia francesa de prensa.
Migrantes venezolanos varados en la mexicana Ciudad Juárez lamentaron la construcción de un nuevo muro de contenedores en la frontera con Estados Unidos, la última medida del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, para frenar la migración indocumentada. Antes ordenó colocar en la frontera unidades militares y agentes de la Guardia Nacional.
Cada día nos complica más la situación acá en la frontera con respecto a los muros que nos ponen, los militares que nos ponen, los containers que nos están poniendo ahora.
Las llegadas clandestinas a la frontera sur de Estados Unidos rompen actualmente marcas históricas, con más de 200.000 arrestos realizados en el mes de noviembre. El martes la Corte Suprema decidió mantener vigente el título 42, una medida utilizada durante la pandemia de coronavirus, que desde entonces ha bloqueado el ingreso de miles de migrantes al país.
Yo estaba esperando porque yo quería entrar legal, esperando el 27 de diciembre, y ahora me dicen que lo aplazaron. Yo no estoy de acuerdo con eso porque nos correntean como perros. Entonces, no es la idea tampoco, ¿cierto?
Un muro similar de unos 915 contenedores había sido colocado por el gobierno republicano de Arizona con la misma intención en el Bosque Nacional Coronado, hogar de especies amenazadas como ocelotes y jaguares. Sin embargo, tras una batalla judicial, el gobernador republicano de ese estado acordó retirarlo, ya que fue construido en terrenos federales de Estados Unidos.
Y a las 5:23 también espacio e ideal para los deportes con José Pepe Campos, el Chambi.
Anoche, los Miami Heat recibieron a los Lakers de Los Ángeles y a su antiguo miembro LeBron James. Por suerte, para los locales Jimmy Butler, Bam Adebayo regresaron a la alineación para lo que fue instrumental en la victoria de 112-98 frente a los angelinos. El resultado final nunca estuvo en duda, ya que los locales siempre llevaron una amplia ventaja y los angelinos no podían responder. Durante el encuentro, Miami tuvo ventaja de 20 puntos en dos ocasiones y hasta de 23 en una. Jimmy Butler anotó 27 puntos y Adebayo lo acompañó con 23 en adición a 14 rebotes. Tyler Hero se apuntó 18 dígitos y 9 asistencias. Caleb Martin, 13 y 6 rebotes. Y finalmente, Gabe Vincent terminó con 12 unidades. Los Lakers, que en martes habían quebrado una racha de 4 caídas consecutivas al vencer 129-110 al Magic de Orlando, tuvieron que inclinar la cabeza ante un rival superior. El Rey James no suele jugar en el segundo encuentro, cuando los Lakers son programados a día seguido. Pero el miércoles, por tratarse de Miami, su antigua ciudad, hizo el esfuerzo. Tuvo un gran partido y demostró que su calidad está intacta a pesar de su edad. Incluso jugó más de 30 minutos, para ser exactos, 33-47, una cantidad totalmente inusual para él cuando hay partido seguido. Consiguió 27 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias. Lo secundaron en los Lakers Russell Westbrook con 15 encestos y 8 asistencias antes de que fuera expulsado por una falta a Hero. Dennis Schroeder encestó 15 puntos, Troy Brown 14 y Thomas Bryant 11. Al final del partido, Miami se va con una victoria, la número 18 frente a 17 derrotas, mientras que los Lakers terminan con 14 ganadas y 21 perdidas. Preocupa la incertidumbre en el caso de Carlos Correa. A una semana del acuerdo, el boricua shortstop y los Mets no han concluido el contrato de 315 millones que se ha estado mencionando en la prensa. Los reportes indican que el campo corto estelar no quiere renegociar el pacto tras la preocupación del equipo por una operación en la pierna derecha en el 2014. A una semana de la noticia que sacudió a las grandes ligas, el pacto del campo corto Carlos Correa y los Mets de Nueva York todavía no es oficial. El agente de Correa, Scott Boras, llegó a un acuerdo con el dueño de la novena, Steve Cohen, durante la madrugada del pasado miércoles, tras caerse horas antes el convenio de 350 millones de pesos por 13 años con los Gigantes de San Francisco. Sin embargo, el pasado sábado trascendió que los Mets presentaron la misma preocupación que los Gigantes. Los exámenes físicos reflejan dudas sobre la operación en el peroné derecho del pelotero, operación que fue hecha en el año 2014 cuando él estaba en las ligas menores. La lesión ocurrió tras un deslizamiento en la base, a pesar de que Correa nunca ha estado en la lista de lesionados por problemas con la pierna reparada. El martes, el New York Post reportó que había un 55% de posibilidad que los Mets y Correa cerraran el acuerdo tras las preocupaciones surgidas. Nueva York podría alterar el contrato para arreglar cláusulas que sirvan de seguro si el joven de Puerto Rico tiene una recaída en su pierna durante su estadía en Queens, donde se espera que juegue la tercera base, ya que su compatriota Francisco Lindor es el campo corto. Boras trabajó un acuerdo similar hace un tiempo atrás con J.D. Martínez, el muchacho de Miami, y ahora firmó con Los Ángeles, terminando por 5 años y 100 millones de pesos, lo cual fue debido a una lesión preexistente. Sin embargo, el mismo reporte indica que Correa no quiere renegociar el acuerdo original. Según fuentes, esto ha llevado a que otros 3 equipos muestren interés por el shortstop si se desvanece el pacto con los Mets. Antes de decidirse por los Gigantes, los Twins de Minnesota le ofrecieron a Correa un contrato de 285 millones. Correa se salió de su acuerdo por 3 años para volver a la agencia libre. Generó 35 puntos el año pasado y decidió ir a la agencia libre. Correa jugó sus primeros 7 años en las mayores con los Astros de Houston, estableciéndose como campo corto estelar. Ganó el premio de novato del año de la Liga Americana de 2015, la Serie Mundial en el 2017 y el guante de oro junto con el guante de platino en el 2021. En las últimas 2 temporadas, Correa ha promediado 142 partidos con 48 jonrones y 156 carreras remolcadas. Les habló para ustedes Pepe Campos.
Desde el corazón de Miami, desde el Bayfront Park, Te llevamos el gran concierto de fin de año con sus artistas favoritos: Willy Chirino, Arturo Sandoval, Amaury Gutiérrez, Aimeno Viola, Lucrecia, Lena y Malena Burke, Lenier Mafio, Ninel Conde, Señorita Dayana, Yolandita Monge y muchos más. Gran concierto de fin de año del Bayfront Park, 31 de diciembre desde las 6 p.m. en vivo.
No se lo pierda.